Ya estamos en línea con España, Emiliano. Ayer la oportunidad de conocer de cerca la realidad de este club, que es la sensación mundial.
Sí, ¿qué tal, Pepe? Otra vez en contacto. Como parte de esa agenda que yo estoy desarrollando en España estos días, a partir de la invitación de la Fundación Carolina, y que, como los oyentes saben, ha transitado por ámbitos muy distintos, porque me he reunido con partidos políticos, me he reunido con medios de comunicación, me he reunido también con reuniones empresariales y con sindicatos. Me parecía que valía la pena dedicar también un tiempo, un espacio, a conocer en profundidad el Real Madrid, ¿verdad? Un verdadero mito que tiene escondido, o no tan escondido, la capital española, el Real Madrid y su estadio, el Santiago Bernabéu. Y bueno, ayer sobre el mediodía, coordinado previamente, por supuesto, tuve ese encuentro, y no solamente fue la visita, la recorrida, sino además una audiencia personal muy interesante, muy jugosa, muy llena de datos, con Jorge Valdano, que es su director general deportivo. Una charla que pasó por la historia de ese mito, que ya tiene más de 100 años, ¿verdad? Ese mito que incluye figuras como la de Di Stéfano, legendario jugador allá en los 50, 60, ¿verdad? Las copas intercontinentales, por ejemplo, las que supo disputar con Peñarol. Recorrí el museo donde están perfectamente acondicionados los trofeos de toda esa historia, incluyendo la copa intercontinental que le ganó a Peñarol en el 60, exactamente. Pero bueno, la conversación y la visita, sobre todo en lo que tuvo de diálogo con Valdano, se detuvo de manera especial en este gigantesco salto adelante que el Real Madrid ha tenido en los últimos 5 años, ese Real Madrid de los Galácticos.
Esa apuesta a traer a los mejores del mundo, ¿no? Por lo menos a los más conocidos.
Sí, una gran reconversión para transformar al Real Madrid en una potencia empresarial, casi podría decirse que una multinacional. Y aquí va el primer dato, Pepe, que en operación ya está rozando los 300 millones de euros. Esos son los ingresos previstos para el próximo año en el Real Madrid, 300 millones de euros. Con una ganancia también estimada de 60 millones de euros, dejando atrás otras épocas en las que al revés había acumulado un pasivo importante del orden de los 300 millones, que ya ahora fue saldado mediante una ingeniosa operación inmobiliaria con los campos muy bien ubicados que Real Madrid tenía, donde tiene localizada su ciudad deportiva. Entonces, la charla con Valdano fue muy, muy, digamos, jugosa, decía yo, muy productiva, porque permitió conocer cuál era el sustento y la filosofía de ese proyecto, ¿no?
Emiliano, ¿cambió en algo que fueras un periodista uruguayo y él argentino, ese diálogo, no?
Ah, sí, él estaba encantado y realmente prestó una atención que yo pensé que no iba a tener, porque era un mediodía, ¿verdad?, bastante agitado. La reunión era más corta en el plan y terminó siendo, no sé, 40 minutos, una cosa por el estilo, con mucha comodidad, y lo de uruguayo sin duda que incidió y apareció varias veces a lo largo del intercambio, ¿no? Entonces, lo que te decía, Pepe, Valdano contaba que esta etapa que se inició con Florentino Pérez, que es el presidente desde el año 2000, implicó un gran golpe de timón que tuvo como jalón así más espectacular y más chocante en España, la incorporación de Figo, que costó 60 millones de euros, ¿no?
Y que se iba además del Barcelona al Real Madrid, ¿no?
Exacto. Ese fue un golpe, fue un verdadero shock por dos motivos, pero la cifra nomás era una cifra fuerte, tanto que tuvo que garantizarla personalmente Florentino Pérez. ¿Y cuál era el camino que se iniciaba? ¿Cómo era esa nueva era? Bueno, la era de los grandes nombres, como tú decías. Grandes nombres que cuestan muy caro, pero que generan un círculo virtuoso con la marca Real Madrid, que a partir de estas figuras crece como marca y crece en valor. Hay que invertir mucho en estos jugadores, pero eso, se trata de inversiones, porque los negocios que el Real Madrid puede hacer a partir de ellos o con la presencia de ellos aumentan vertiginosamente en su monto, en su valor. Y vayamos a algunos ejemplos. El sponsor principal de la camiseta del Real Madrid, pagaba, antes de esta era, 3 millones de euros por año. Luego pasó a pagar 6, ahora está pagando 12 millones de euros por año y en la próxima temporada pagará 20. ¿Qué tal?
¿Cuánto vale una camiseta del Real Madrid, no? Digo, para un avisador hoy, para un sponsor hoy.
La marca es Siemens en este momento y paga esa cifra, 12 millones de dólares por año, pero el año que viene, sea esa o sea otra, la cifra va a ser casi el doble. Ahora, otros casos y otros de los negocios. Por ejemplo, la marca que provee al Real Madrid de sus artículos deportivos, ¿verdad? De la vestimenta, del calzado, etcétera, es Adidas en este momento. Bueno, por eso se pagaba 10 millones de euros por año, se está pagando ahora 30 millones de euros por año por ser el proveedor de los equipos deportivos. Claro, y como se imaginarán, a estas marcas hay que sumarle otras que van siendo sponsors tanto del club como de los jugadores en proyectos puntuales, ¿no? Así que la suma se va acrecentando. Por otro lado, una política que se siguió con esta presidencia de Florentino Pérez vino por el lado de recomprar derechos que el Real Madrid había vendido. Ejemplo, los palcos, ¿verdad? Los palcos los comercializaba otra empresa, los palcos en el Santiago Bernabéu. Ahora los comercializa directamente el Real Madrid. Ejemplo, también se recompraron los derechos sobre los partidos amistosos. Ahora los comercializa el propio club y eso ha implicado un salto en el valor. Antes, por 500.000 dólares se contrataba al Real Madrid para un amistoso. Ahora hay que pensar en 2 millones a 3 millones de euros. Y perdón, porque creo que se me coló en algún momento el término dólar. Acá todo es en euros, ¿verdad?
Creo que la última experiencia del Real Madrid en ese sentido fue en Asia, ¿no? Le invitaron a jugar una serie de partidos y embolsó cerca de 10 millones de dólares.
Sí, y ese es un tema aparte, el de Asia, ya verás, te contaré en un rato, porque figuras como la de Beckham han sido incorporadas pensando específicamente en el público asiático, que según ellos tienen estudiado, es un público que primero elige el jugador y después el club, ¿verdad? Que a partir de determinada figura dice, bueno, yo soy simpatizante de tal o cual club. Y parece que Beckham por esa zona del mundo anda fenomenalmente bien. Los negocios de Real Madrid siguen, por ejemplo, con los jugadores. Todos los negocios que los jugadores hacen con su figura, con su imagen, se hacen en 50 y 50 con el club. Y al mismo tiempo el club les propone a veces a los jugadores otros negocios que también van en 50 y 50. Todo esto ha llevado en estos años a que la estructura de los ingresos del Real Madrid se modificara de manera sustancial. Yo tengo por aquí algunos datos en ese sentido. Todo lo que es el concepto marketing, digamos, todo este tipo de negocios pasó de ser el 12% de los ingresos del Real Madrid al 50%.
La mitad entra, la mitad de lo que recauda el club hoy entra por esos conceptos y no relacionados directamente con el fútbol, ¿no?
Sí, mira, la estructura es más o menos esta. El 22% de la facturación viene por la venta de los abonos y las entradas, las pocas entradas que quedan disponibles en cada partido que se juega en el Santiago Bernabéu. Después, otro 22% son ingresos de los derechos de transmisión por televisión. Un 6% viene de lo que se le paga al club por su participación en distintas competencias, por ejemplo, ingresos que vienen de la UEFA, y allí eso es el 6%. Y el 50% restante, como te decía, es esos otros rubros, todos esos otros negocios conexos, ¿verdad?, con anunciantes, con empresas, con la imagen, con la sponsorización. Y aquí viene, para agregar en lo que Baldaro me contaba ayer, otro dato que es muy, creo, significativo, y que yo no sé si cuando vemos al Real Madrid por televisión lo tenemos totalmente entendido. Baldano hacía ayer la comparación entre el Real Madrid y el Barça, ¿no? Uh-huh. Dos grandes potencias del fútbol español. Y él decía, el Barça, el Barcelona, se ha diseñado una estrategia de crecimiento hacia adentro, hacia Cataluña, ¿verdad? Una identificación muy, muy fuerte, además, con Cataluña. En cambio, nosotros, decía Valdano, estamos apostando hacia afuera. No solo hacia afuera de la Comunidad de Madrid y a toda España, al mundo, directamente al mundo. Nos concebimos de alguna manera, decía Valdano, como un club global, como un equipo global. Eso, entre otras cosas, tenemos que tener grandes figuras, una especie de seleccionado del mundo, porque estamos dirigiéndonos a la gente que nos sigue y que queremos que cada vez se nos fidelice más, se nos sienta como casi como un socio en cualquier país del mundo. A tal punto es así que uno de los proyectos que el club tiene en sus carpetas en este momento es el lanzamiento de una especie de carné de afiliado, de socio del Real Madrid, que se va a poder obtener fuera de fronteras. Ya existe, obviamente, la categoría de socios dentro de España. Hay dos clases de socios, los que tienen derecho a abono y por lo tanto pueden ingresar al Estadio Santiago Bernabéu. Esos son unos 60.000. Y bueno, más vale no pensar en cuánto hay que pagar para eso. Y después están otros socios que simplemente mantienen un buen vínculo con el club, tienen una serie de derechos. Cuando llegan a Madrid y quieren ir al Estadio Santiago Bernabéu, tienen cierta prioridad para poder adquirir entradas. Bueno, esas son las dos grandes categorías de socios que tiene el club dentro de España. Ahora se va a crear una fuera de España, que va a permitir, por ejemplo, que tú, Pepe, por ejemplo, te afiliarías.
Pero por supuesto. ¿Cuánto hay que poner?
No, la cifra no va a ser muy alta, No, ese no va a ser el inconveniente. El inconveniente probablemente sea todo lo que te van a vender después. Porque, claro, el club buscará, por ejemplo, José Irazábal tiene fecha de cumpleaños tal. Pues para esa fecha recibirá una tarjeta de felicitación firmada por su jugador favorito del Real Madrid.
Claro, ¿verdad? Es el tipo por Zidane, no te puedes olvidar más, ¿no? Que tiene una campaña de marketing.
De acuerdo. Ese podría ser uno de los servicios que te prestaría, que te habituaría a ser socio del Real Madrid en fronteras. Tendrías otros, tendrías por supuesto determinadas facilidades de llegar a España, en fin, pero al mismo tiempo caerías adentro de un gigantesco archivo, ¿verdad? Una gigantesca base de datos, lo que permitiría que a ti se te vendieran los otros servicios, etcétera.
¿Y eso, cómo marcha ese proyecto? ¿Cómo lo tienen organizado?
Bueno, por ahora está en los preparativos, pero forma parte de esa misma concepción que claro, tiene algo tiene algo de polémico, ¿verdad? Porque, ¿qué es esto? ¿Estamos hablando de fútbol o estamos hablando de negocio? La frontera es muy es muy difusa. Y dice Valdano que eso ellos lo cuidan y que lo discuten y que, digamos, el apego a lo que fueron tradicionalmente los valores del Real Madrid no se pierde, que está siempre en consideración, está siempre en estudio. Pero, claro, el proceso es muy rápido, el proceso además implica manejar cifras cada vez más altas y cada vez, más difíciles de imaginar. Y hay momentos en los que ellos mismos se marean un poco y necesitan, no sé, bajar la pelota al piso y mirar la cancha. Algún dato en este sentido, por ejemplo, esto de tener las figuras que tiene el Real Madrid hoy, y que tú mencionabas en el comienzo, ¿verdad? Estas figuras como Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham. En el mundo de hoy, y con el papel que juega la imagen y con el papel que juegan los negocios conexos con el fútbol, tiene determinadas complicaciones. Nos contaba Valdano algo que yo hasta ahora no me había puesto a pensar. Un jugador de estos tiene que administrar tres grandes intereses en su vida, en una etapa como esta. Una, el fútbol, ¿verdad? Directamente el fútbol, para lo cual se supone que lo contrataron. Dos, lo que son sus negocios. Los negocios que él mismo va obteniendo a partir de su nombre, de su prestigio, de su calidad de jugador, los negocios con con empresas, con marcas. Uh-huh. Y hay un tercer plano que esa figura tiene que atender, que es el de los medios, que es el de su relación con los medios de comunicación, con la televisión, con la prensa, con la radio. No es sencillo estar pendiente de los tres y hacerlo con eficiencia, y no es sencillo que esos dos que mencioné en segundo y tercer lugar no terminen afectando y perturbando al primero. Ahora, varios de los galácticos del Real Madrid se han convertido en eje de atención de las revistas del corazón en España, de las revistas del corazón y de las televisiones que tienen programas dedicados a los chismes, ¿verdad?, al jet set. Y hace muy pocos días, algunos de los jugadores del Real Madrid han sido el tema, por ejemplo, de revelaciones de hermosas chicas con las que en algún momento salieron y tuvieron sus relaciones, que han aportado detalles, en fin, que han generado una gran conmoción y que entre otras cosas les han afectado en su propia vida familiar, ¿no?
Y esto, Emiliano, se ha potenciado, supongo, con la llegada de Beckham, ¿no?, que ha sido un poco la estrella que, por supuesto, ha más que ninguno salido del mundo del fútbol para meterse de lleno en ese otro mundo que tú decías, de la farándula o de jet set, ¿no?
Sí, pero no es el único tocado por ese tipo de escándalos. Ayer mismo Valdano nos contaba que le habían pasado la información ese mismo día a propósito de una cadena de televisión que había contratado a algunas chicas muy bonitas para que se aproximaran y terminaran teniendo algún vínculo con uno de los jugadores. Valdano mencionó el nombre, no lo voy a citar en este momento, en algo que era una operación mediática, una operación destinada a tener después material para difundir, porque esas chicas iban a ir al encuentro de este jugador con cámaras ocultas. Uh-huh. Fíjate a dónde llega la cosa, ¿no?
Concretamente estamos hablando además de jugadores que deben ganar cifras astronómicas. ¿Hablar algo del tema sueldos?
Sí, hablamos del tema sueldos. Ellos hoy lo tienen dominado, entre comillas, porque han optado por un esquema en el cual 5 jugadores son los que se llevan los sueldos más altos. Y el resto del equipo se conforma con jugadores provenientes de la propia cantera del club. 50% de la masa de sueldos se los llevan los galácticos, los grandes jugadores. El resto se reparte en el conjunto del plantel que acompaña a esas grandes figuras. De esa forma, dice Valdano, empiezan a regular y moderar algo, un esquema de retribuciones que, claro, se les estaba yendo de las manos. Casualmente, cuando pusieron en práctica esta fórmula, es cuando al equipo ha empezado a irle mal, que es lo que está pasando en estas últimas semanas. Claro, bueno,
ese es el otro punto que, si te parece, después de este breve corte, encaramos, ¿no? Las críticas que llegan de la cantidad de las seguidillas de partidos que se le han ido al Real Madrid en estos últimos enfrentamientos, ¿no?
En perspectiva.
¿Qué te dijo Valdano sobre el tema ese, Emiliano, de lo que muchos reprochan, ¿no? Un equipo de estrellas donde los negocios van bárbaros, donde los números cierran por todos lados, pero en la cancha el equipo no aparece o no los resultados no se dan.
Sí, bueno, te aclaro que de eso en realidad hablamos poco, porque tanto yo, que estaba interesado en ver el tema con un poco más de distancia, como él, que creo que quería minimizar el problema, de algún modo lo fuimos dejando para el final de la conversación. En definitiva, lo que está en juego es que, bueno, ellos tienen, por supuesto, el temor de que todo esto del circo en torno a las figuras pueda estar teniendo su incidencia, y lo que tienen claro también es que no se pueden rifar los buenos resultados en lo interno, ¿verdad? Porque serán una atracción a nivel mundial, les irá muy bien con sus números, pero el sustento es cómo escalan y qué posiciones tienen para empezar en los propios torneos españoles. Como te digo, el riesgo de la excesiva exposición mediática de los problemas que se puede traer aparejado está permanentemente en la cabeza de ellos, lo conversan con los jugadores, pero bueno, todo tiene su límite y todavía están aprendiendo a manejar esa parte del proyecto, porque lamentablemente para ellos es una parte esencial del proyecto, ¿verdad? Lo que es la difusión, la presencia que tengan la figura y el equipo en los medios de comunicación, cuánto se hable de ellos, eso cuenta. Un Real Madrid, Pepe, para terminar, porque no quiero que se demoren otras notas en el programa, un Real Madrid que, pese a lo que yo creía, no es una sociedad anónima, es un club que pertenece a sus socios. Hay otros clubes en España que sí son sociedades anónimas, este no lo es. Un Real Madrid que tiene un estadio maravilloso, ¿no? Yo esperaba encontrarme con un estadio Santiago Bernabéu y me encontré con otro, porque están terminando las obras de la última reforma y actualización, está todavía en obras, pero el proyecto está por culminar. Se han puesto en este emprendimiento 120 millones de euros. Y claro, las comodidades son para nosotros absolutamente increíbles. Algunas de ellas creo que ni siquiera están nuevas, pero que a mí, claro, me impresionaron, como la de la calefacción, ¿verdad? Es un estadio en el que, salvo las butacas que están en la platea sobre la cancha, las más cercanas a la cancha, que son las más castigadas y por eso son las más baratas, todas las demás butacas tienen calefactores cerca, con lo que se puede perfectamente soportar una jornada de invierno, del invierno crudo que llega a tener Madrid en algunos momentos del año.
Acá en el Estadio Centenario te calentás viendo el fútbol nomás, digo, no precisa el factor, ¿no? Se soluciona por ese lado. Emiliano, para cerrar entonces, la impresión debe ser muy fuerte, ¿no? De encontrarse con una empresa de tamañas dimensiones, ¿no? Metida allí dentro de este proyecto del Real Madrid.
Sí, es muy fuerte. Tienen además una cantidad inagotable de proyectos, porque esa operación inmobiliaria que les permitió saldar la deuda de 300 millones de euros implica la construcción en lo que era la ciudad deportiva de cuatro gigantescas torres, algunas de las cuales ya están vendidas a su vez gigantes de las corporaciones españolas o multinacionales. Implica trasladar digamos, la ciudad deportiva a otro lugar, implica también un proyecto de crear un parque temático a propósito del Real Madrid. Capacidad para llevar adelante todo eso la tienen, eso es indudable si uno se atiene a lo que se puede ver hoy mismo, ¿verdad? Los resultados que ya han alcanzado en este momento y que por ejemplo están representados en un museo montado maravillosamente bien, que es muy emocionante, además, no solo por la cantidad y la calidad de las copas y de los trofeos, sino por los videos, las imágenes de archivo, la ambientación musical y sonora, la iluminación. Un museo que termina ¿dónde? ¿Cuál es la puerta de salida del museo? La tienda donde está para comprar y donde uno termina comprando algo de lo muchísimo que se ha diseñado a partir de la marca Real Madrid, no solamente, por supuesto, hablando, los equipos deportivos.
Hablando del Museo Carlos, un oyente nos decía que cuando arrancábamos no habíamos dicho que había un escudo de Peñarol allí en el Museo del Real Madrid, y me acusaba a mí que por ser bolso no lo pregunté, pero digo, yo le decía a Caterina en broma en la interna, lo único que nos falta es darle vida a las manchas, ¿no? Pero nos hacía esa aclaración el oyente, ¿no?
Sí, es cierto, y bueno, y Uruguay, los equipos uruguayos no son indiferentes para el Real Madrid y para la gente de Real Madrid, eso surge a cada rato en las charlas. Creo que valía la pena hacer este cuento de uno de los momentos diferentes de esta agenda tan apretada por la que he estado pasando y por la que todavía me queda pasar. Creo que el Real Madrid para todos nosotros es un referente, incluso para aquellos más alejados del fútbol, y creo que es mucho más, está claro, que un equipo de fútbol. En algún momento probablemente podamos ampliar sobre algunas de estas consideraciones con el propio Valdano, esa entrevista quedó pactada y la desarrollaremos en el futuro.
Emiliano, el martes entonces nos encontramos aquí en la radio nuevamente.
Sí, el martes nos reencontraremos directamente en los estudios, yo vuelvo a Montevideo el lunes, pero nos ingeniaremos para tener también contactos seguramente antes del martes, ya lo combinamos.
Muy bien, un abrazo grande.
Hasta luego.